Agradecemos la colaboración de las empresas
nixnetworks.mx
y sandino.net
para la realización del podcast no oficial del Explicador.
MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, letra por letra. En Historia de la Ciencia, patrocinio. En A la Velocidad de la Luz, identificación líquida. Valor calculado, agua roja, longevidad indiferente. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es jueves 4 de agosto de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias por sus cartas. Los invitamos a que se tomen en serio esto. El programa realmente es suyo y realmente vamos carta por carta. De hecho, el aspecto del programa que más tiempo nos toma Ángeles y un servidor es la revisión de las cartas. Obviamente leer revistas científicas, estar al tanto por fuentes electrónicas de lo que está sucediendo en el mundo de la ciencia toma su tiempo. Pero lo más importante, lo que toma más tiempo y lo que disfrutamos más son sus cartas. Son las que nos ayudan más a orientar este espacio. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
De chile, de dulce y de manteca.
El grafeno rápidamente está cobrando importancia en muchos rincones del mundo de la alta tecnología. Esta sustancia tan peculiar está hecha de un solo elemento químico, es carbón en pocas palabras. La única diferencia entre una hoja de grafeno que se ve como un plástico muy fino y transparente, un diamante, que es un objeto duro, también transparente, increíblemente duro, y una masa de carbón, la única diferencia entre esos tres objetos es la forma en la que están unidos los átomos que los conforman. Los tres materiales están hechos de carbono puro. En el caso del grafeno, los átomos se enlazan unos con otros en un solo plano. Se forma una hoja muy, muy delgada de un solo átomo de espesor, de átomos que se enlazan entre sí formando patrones pentagonales y hexagonales. Si usted pudiera ver desde arriba con un ultramicroscopio a una hoja de grafeno, le parecería un piso de loseta muy bien puesto, con losetas de formas poligonales puestas en forma regular. Los perfiles de esa loseta están delineados con átomos de carbón. El grafeno tiene propiedades eléctricas muy interesantes. En los últimos días han salido varias notas muy importantes con respecto a las características eléctricas del grafeno. Dentro de muy poco tiempo es probable que comiencen a aparecer los primeros prototipos de circuitos electrónicos hechos de grafeno. Cuando esos prototipos den pie a la construcción de circuitos electrónicos avanzados, las computadoras de golpe se van a hacer muchas veces más poderosas, la batería les va a durar muchas veces más tiempo y van a ser mucho más baratas. El grafeno, entre otras cosas, es muy fácil de fabricar. El fabricar los circuitos electrónicos de una computadora requiere una instalación especial y requiere de materias primas que no son muy fáciles de conseguir. El silicio puro es más o menos fácil de conseguir, el silicio es muy abundante, pero generalmente viene contaminado. Hay que trabajar mucho para purificarlo. El germanio y otros elementos químicos que se pueden utilizar en la fabricación de microcircuitos son más difíciles de hallar. El grafeno, por otro lado, se puede hacer de cualquier cosa. Recientemente, un químico de la Universidad de Rice, llamado James Tour, le puso un reto a un grupo de estudiantes que visitaban su laboratorio, de niñas scout, en la ciudad de Houston, en Texas. Les dijo: ¿saben qué? Ustedes me dan cualquier fuente de carbono y yo puedo fabricar grafeno con facilidad. A partir de ese reto, el doctor Tour ha logrado fabricar grafeno de casi cualquier cosa rica en carbono. Le han dado chocolate, pasto, plástico poliestireno, el poliestireno lo conoce usted, se usa mucho en muchos productos en el mundo, insectos muertos, y hasta heces de perro. Todos esos materiales son ricos en carbón. A todos esos materiales los somete al mismo tratamiento, los envuelve en una hoja muy delgada de cobre, los somete a una temperatura muy elevada y a otras cosillas más, y acaba con grafeno puro. Este trabajo es muy interesante porque viene a revelar una de las grandes cualidades del grafeno. A diferencia de lo que se necesita para fabricar circuitos electrónicos, materias primas muy puras como silicio puro, que es muy caro de fabricar, o germanio puro, que es todavía más caro, el grafeno se puede fabricar de basura. Usted puede convertir la basura en grafeno directamente y a un costo ridículamente bajo. Estamos llegando a la época en la que vamos a tener circuitos electrónicos de muy bajo costo, de un poder increíble y que además van a ser perfectamente reciclables. Por otro lado, otra de las naves que se encuentran trabajando en Marte, no estoy hablando del robotito Opportunity que todavía sigue vivo en la superficie marciana, sino del orbitador de reconocimiento marciano, Mars Reconnaissance Orbiter, acaba de revelar evidencia de lo que parece ser agua líquida en Marte en este momento. El orbitador de reconocimiento marciano tiene una cámara de ultra alta resolución, puede tomar fotografías muy detalladas. En ciertas circunstancias podría llegar a distinguir a una persona que estuviera caminando en la superficie marciana. Si hubiera gente caminando en Marte, el orbitador de reconocimiento marciano los podría ver como puntitos que se mueven en la superficie marciana. Esta nave ha tomado fotografías muy detalladas de muchos canales de Marte, de muchos cañones parecidos al Gran Cañón terrestre. Y acaba de revelar algo muy interesante. Después de tomar fotografías en distintas épocas del año marciano, los investigadores se dieron cuenta, utilizando el orbitador de reconocimiento marciano, que aparecen surcos en el suelo de entre medio metro y 4.5 metros de ancho, que se hacen más oscuros durante el verano y más indistintos en invierno. Durante el verano se ven muy oscuros y además se hacen más grandes año con año. ¿Por qué? Obviamente, por las características que tienen estos surcos, hay un líquido que está fluyendo en la superficie de Marte durante el verano. Cuando la temperatura superficial de Marte es mayor, llega a ser incluso de 25 grados centígrados en algunos lugares, y se forma un líquido que corre a través de estas cañadas y las va haciendo más grandes, como sucede aquí en la Tierra. ¿Qué líquido podría ser ese? Los únicos dos materiales que forman nieve en Marte son el dióxido de carbono y el agua. Son los únicos dos materiales que se han podido encontrar en Marte que formen nieve o hielo. El dióxido de carbono en las condiciones marcianas, y de hecho en casi cualquier circunstancia, nunca aparece como líquido. Puede aparecer como un sólido en forma de hielo o puede aparecer en forma de gas. El hielo se sublima directamente en gas, no pasa por la etapa líquida. Para que exista dióxido de carbono líquido se necesita una presión muy elevada, que no existe en Marte. Parece que la única explicación para este líquido que se ha observado en la superficie marciana es que se trata de agua, agua líquida. Si esto es cierto, si hay agua líquida con regularidad en la superficie de Marte, probablemente también hay vida. Otra evidencia más que sugiere que en este momento Marte podría tener vida microscópica. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador.
El Explicador continúa después del corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Escenario Cosmos.
Fíjese que entre el correo que he recibido me preguntan mucho sobre cuestiones de longevidad. Y parece existir por ahí alguna confusión al respecto de algunos aspectos de la longevidad. Hay gente que vive 100 años y fuma, come lo que no debe. Y hay gente que cuida mucho su alimentación, se cuida mucho de no exponerse en exceso al sol, etcétera, etcétera. Le da cáncer y se muere a los 40 años. ¿sirve o no sirve cuidarse? La respuesta es, desde luego, que sí. Pasa lo siguiente. Recientemente, en el Journal of the American Geriatric Society, la revista de la Sociedad de Geriatría Americana, léase estadounidense, una revista científica otra vez de alto nivel que nada más publica artículos arbitrados, artículos que son revisados por expertos y que tienen el nivel suficiente, apareció una nota en la que se revelan los resultados de un estudio estadístico realizado sobre un grupo grande de personas. Este grupo de casi 500 personas, cuando tenían 70 años, se les pidió que llenaran un formulario grande sobre sus hábitos: fuman, qué comen, toman alcohol o no, en qué cantidad, están tomando algún medicamento en ese momento, cuáles son las enfermedades que afectaron a sus familiares, ese tipo de cosas. Pero un cuestionario muy detallado. Luego se vio cuánto vivió esa gente. Ese cuestionario se hizo hace ya bastantes años. Hay gente en este grupo que llegó a los 112 años de edad. No se encontró una correlación directa entre el estilo de vida y la gente que rebasaba los 100 años. Había gente que rebasaba los 100 años de edad con un estilo de vida muy sano, y gente que rebasaba los 100 años de edad fumando como chacuaco, bebiendo como cosaco. Aparentemente, el vivir mucho, mucho, depende primero que nada de la genética. ¿Qué genes tiene usted? Si los genes son, entre comillas, correctos, se producirán las proteínas apropiadas que, a la hora de realizar su función, protegerán a su cuerpo contra el cáncer, contra la destrucción producida por el tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el llevar un estilo de vida sano no le garantiza a usted que va a llegar a los 100 años. Eso lo determinan los genes, hasta donde podemos ver. Pero si usted se pudiera sacar una fotocopia a sí mismo y su fotocopia se dedicara a fumar, a tomar, a lo bestia, etcétera, etcétera, y usted lleva una vida sana, usted va a llevar una vida más larga que su fotocopia. Independientemente de los genes que tenga, usted va a vivir más y mejor si no fuma, si no toma en exceso, si hace ejercicio, si mantiene su peso dentro del rango saludable, si come lo correcto, si se vacuna. Son dos conceptos completamente diferentes. Ahora sí, vámonos a astronomía. En la ocasión anterior, la semana pasada, les ofrecí que íbamos a agarrar un artículo científico, en este caso un artículo sobre astronomía, y lo íbamos a desbrozar un poco. Íbamos a leer fragmentos de un artículo científico de a verdad, para que vean ustedes cuál es el tipo de literatura que leen los científicos. La ciencia, en muchos sentidos, es, ¿cómo le puedo decir?, deliciosamente agridulce, en el buen sentido. La comida oriental agridulce es mucho, muy sabrosa. Y es precisamente esa tensión, ese contraste entre lo agrio y lo dulce, lo que la hace tan atractiva. La buena música también. El buen contrapunto, el buen contraste entre las frases musicales diferentes puede producir un efecto estético muy profundo y trascendente. Un efecto estético que muchas veces se pierde en la música moderna porque rara vez hay un verdadero contrapunto. No toda la música moderna es así, ni estoy diciendo que solo la música vieja sea buena. Hay mucha música moderna actual de gente que tiene menos de 30 años que es buenísima, pero no es la música más popular. No me malentiendo. Bueno, ahora, en el caso del mundo de la ciencia, este contrapunto lo encuentra usted, por ejemplo, entre el frío y preciso lenguaje de un artículo científico y las ideas que esconde. Ahí le va. Le voy a traducir fragmentos del principio de un artículo que fue publicado el 23 de junio de este año en la revista Nature, en la página 487. El título del artículo es Explosiones estelares superluminosas pobres en hidrógeno. El título ya de arranque como que da flojerita, ¿no? Si no sabe usted de lo que le van a hablar, da flojerita. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene cerca de 20 autores. No voy a contarlos todos. Muchos artículos científicos llegan a ser así. Sobre todo cuando se trata de artículos científicos que involucraron el uso de equipo avanzado como un telescopio gigante. El comienzo del artículo dice: las supernovas son explosiones estelares disparadas por energía termonuclear o gravitacional. Y son observadas estas explosiones, la radiación electromagnética de estas explosiones, perdón, durante muchas semanas o más. En todos los tipos conocidos de supernovas, esta radiación viene de energía interna depositada en la masa de expulsión por uno o más de los siguientes procesos. Decaimiento radioactivo de elementos de reciente síntesis, típicamente níquel 56. La onda de choque explosiva en la cubierta de una estrella supergigante y, tercer caso, la interacción entre los residuos y el gas rico en hidrógeno y de movimiento lento que se encuentra en la zona circunestelar. En este artículo reportamos observaciones de una clase de supernovas luminosas cuyas propiedades no pueden ser explicadas por ninguno de estos procesos. Esta clase incluye 4 nuevas supernovas que hemos descubierto y 2 previamente descubiertas cuya naturaleza no había sido explicado antes. SN2005AP y SCP-06F6. Estas supernovas, y así sigue el artículo. Al final del artículo, de la primera parte del artículo, dice: nuestros datos requieren que la radiación observada sea emitida por material libre de hidrógeno distribuido en un radio muy largo, alrededor de 10 a la 15 centímetros, y que se expande a gran velocidad, mayor a 10 a la 4 kilómetros por segundo. Lo voy a dejar con estos datos y nos vamos a ir a un corte. Al regreso del corte le voy a explicar cómo es la estructura de los artículos científicos y vamos a tratar de identificar 2 o 3 cosas que se dicen aquí para que vea cómo grandes ideas, enormes, fantásticas, increíbles, pueden quedar condensadas en unas cuantas frías frases en una revista científica.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Todos los artículos científicos generalmente tienen 2 secciones generales. La primera es lo que se llama en inglés el abstract, es un resumen. Este resumen generalmente está hecho de 1 o 2 párrafos grandes. En ese resumen, los autores deben condensar la esencia de lo que explican en su artículo. En el resumen, lo que pretenden los científicos es decirle a la comunidad científica qué tiene de novedoso su trabajo. Acuérdense que los trabajos científicos lo que se supone deben hacer es revelar un aspecto nuevo de algún detallito de la naturaleza que no se conocía hasta ese momento. El texto que le acabo de leer, que es el abstract, el resumen de este artículo científico cuyo título ya le leí hace un rato, destaca una cuestión importante. Se dice aquí que las supernovas son explosiones estelares muy luminosas y que la luz de las supernovas proviene de 3 de las supernovas conocidas, proviene de 3 fuentes diferentes, de 3 mecanismos diferentes. 1, de la descomposición de elementos radioactivos recién fabricados, principalmente níquel 56. 2, de la expansión de la superficie de la estrella que acaba de explotar como consecuencia de la explosión, y 3, de la interacción del gas que salió volando como consecuencia de la explosión con el gas que se encuentra en el ambiente interestelar. Piense usted un poquito en lo que le acabo de decir. Cuando explota una estrella, los procesos naturales de la estrella misma se aceleran de una manera espectacular. En el corazón de las estrellas, los átomos más pequeños se están fundiendo unos con otros para formar átomos más pesados. Ya en otra ocasión le había dicho usted que cuando eso ocurre, se libera una cantidad de energía muy grande. Cuando usted agarra un átomo pequeño y lo funde para formar un átomo, agarra varios átomos pequeños, perdón, y los funde para formar átomos más grandes, se genera una cantidad de energía bestial. Cuando una estrella pierde el control, acuérdese que hace más de un año tuvimos un programa dedicado a las supernovas, de hecho tuvimos varios, en el centro de la estrella se forman muchos elementos químicos diferentes. Los procesos caóticos ultraviolentos que suceden en el corazón de una estrella que está por estallar producen elementos químicos de todo tipo. Entre otras cosas, se forman distintas variedades de átomos de níquel. Acuérdese que para cada átomo pueden existir muchos modelos diferentes, los isótopos. La única diferencia entre un isótopo de níquel y otro es la cantidad de neutrones neutros que hay en el núcleo. La cantidad de carga eléctrica positiva total en el núcleo de todos estos átomos es la misma. A final de cuentas, la cantidad de carga eléctrica positiva que hay en el núcleo de un átomo es la que determina si el átomo es de oxígeno, de hidrógeno o de níquel. Si usted cambia la cantidad de cargas positivas en un núcleo, cambia la identidad de ese átomo. Eso es lo que pasa en el corazón de las estrellas. Los átomos pequeños chocan unos con otros y forman núcleos más grandes que tienen más carga eléctrica. Eso hace que los átomos de helio, por ejemplo, se conviertan en carbono, en nitrógeno, en oxígeno. Usted puede llegar a formar átomos de níquel que tienen demasiados neutrones. Si un átomo tiene más neutrones de los necesarios, además de ser más pesado que las otras variedades del mismo átomo, el átomo mismo es inestable. El núcleo tarde o temprano puede reventar o puede alterarse de alguna manera. Cuando esto sucede, cuando el núcleo de un átomo cambia de identidad, se libera energía. Cuando los átomos de níquel 56, que es una variedad de níquel que tiene 56 partículas en total, incluyendo protones y neutrones, cuando los átomos de níquel 56 se rompen, cuando los núcleos se vuelven inestables, producen un destello de energía y ese destello de energía produce luz. Hay tanto níquel, se forma tanto níquel en el corazón de las estrellas cuando están por explotar, que cuando las estrellas explotan y arrojan ese níquel radioactivo al espacio, al descomponerse ese níquel en cuestión de semanas, produce una luz muy intensa. Este es uno de los mecanismos que se encuentra condensado en un solo renglón en este artículo científico. Vamos a pasar a la sección de Historia de la Ciencia y al regreso del corte seguimos con este tema que llamó mucho la atención en el correo electrónico.
La crónica del conocimiento y sus forjadores.
Con frecuencia, las obras más relevantes del intelecto humano tienen que enfrentar obstáculos que resultan casi increíbles para las generaciones posteriores. Resulta muy difícil medir el verdadero alcance de una obra cuando ésta apenas acaba de ser integrada o apenas acaba de salir a la luz pública. Isaac Newton había encontrado una relación sencilla y fácil de demostrar entre las leyes que gobiernan el movimiento de los cuerpos en la Tierra y los que ocurren entre los astros. Por primera vez era posible entender el comportamiento de los cielos con tanta exactitud que se hacía posible predecirlo con base en principios simples. Las leyes de Kepler parecían indicar que el Sol atrae de alguna manera a los planetas, pero nadie había podido ofrecer una descripción matemática de este hecho. Robert Hooke, en una ocasión, le dijo a Edmund Halley que había construido una fórmula que lo explicaba todo, pero no pudo mostrarla. Halley también pronunciado Halley, recurrió a Newton, que ya era reconocido por su enorme talento. Newton respondió sencillamente que había construido esa fórmula desde hacía más de 20 años y la mostró a Halley. Resultaba increíble el silencio del científico. La fórmula funcionaba perfectamente para todos los cuerpos del sistema solar. La creciente insistencia de Halley venció la inercia de Newton. En 18 meses tenía listo lo que no había hecho en más de 2 décadas. En 1687 puso la última palabra en el manuscrito de Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Por primera vez era presentada una obra científica realmente moderna. Con base en principios que cualquier persona podía verificar y con la ayuda de matemáticas que cualquier persona entrenada podía practicar, Newton demostraba que los movimientos de los cuerpos celestes siguen las mismas leyes que gobiernan la caída de las ramas de un árbol. Entonces comenzaron los problemas. Robert Hooke se opuso tenazmente a la publicación de la obra. La sociedad real a la que pertenecían ambos científicos no quiso involucrarse en una controversia que tenía el potencial para convertirse en una guerra abierta. El infortunio de otro de los miembros de la sociedad se convirtió paradójicamente en una bendición para la humanidad. En 1684, el padre de Halley fue asesinado por un asaltante. El adolorido astrónomo heredó una fortuna considerable y por eso pudo afrontar los gastos de la publicación del trabajo de Newton. No contento con esto, Halley revisó cuidadosamente las pruebas del libro y se encargó de su promoción. Un siglo más tarde, y gracias al genio de Newton y al talento y perseverancia de Halley, nació la ciencia moderna.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Halley fue amigo de toda la vida de Newton y era una de las pocas personas en las que Newton confiaba. Todo mundo trataba de robarle créditos a todo mundo en aquella época y Newton tuvo varios agarrones fuertes con Leibniz, ya se los he platicado. En el caso del conflicto con Leibniz, ninguno de los dos tenía razón. Ambos inventaron el cálculo diferencial e integral, cada uno por un camino diferente. Las ideas de Newton eran más claras, pero la notación, la forma de representar esas ideas, la de Leibniz, era la mejor. De hecho, es la que usamos ahora, con algunas modificaciones. Con Robert Hooke, que fue la persona que inventó el término célula para referirse a las unidades básicas de la vida y que realizó un trabajo de investigación muy importante en el mundo de las ciencias naturales, la situación fue diferente. Hooke decía tener una fórmula que explicaba la gravedad, pero nunca la pudo mostrar. Newton saca su fórmula, hace demostraciones con base en su fórmula, utilizando el cálculo que él codescubrió, coinventó, y demuestra que el movimiento de la Luna es responsable por las mareas, puede anticipar la posición de Saturno con gran precisión en el cielo, cosa que Hooke no podía hacer, y aún así Hooke le armó pleito. Quizá en parte por esto y en parte porque Newton se interesó en la química y comenzó a juguetear con sustancias ricas en mercurio sin darse cuenta que el mercurio afecta al sistema nervioso, para el final de su vida se había convertido en, pues, punto menos que un loco. Cualquier persona, si usted hubiera podido ver a Newton en sus últimos años, se habría jurado que el señor estaba loco y no envenenado con mercurio. Entre otras cosas, se volvió extraordinariamente paranoico. Creía que todo mundo estaba listo para brincar encima de él para robarle sus descubrimientos. La vida de los científicos no siempre es tan maravillosa como parece. Todo depende de las circunstancias en las que se viven esas vidas. Ha habido científicos felices, ya le platicaré de muchas vidas así. Bien, regresando al artículo científico que me pidieron desbrozar, muchos de ustedes me pidieron que cumpliera la promesa que les había hecho la semana pasada, que desbrozáramos un poco un artículo científico, nos diéramos una idea cómo es un artículo científico. Estábamos hablando que los artículos científicos tienen entonces dos segmentos, un abstract, es decir, un resumen, breve pero sustancioso, en el que se describe el contexto del trabajo y se describe la contribución que hace el trabajo al conocimiento científico. Luego viene el cuerpo principal del trabajo científico, ahorita lo vamos a discutir. Estábamos hablando del abstract. En el abstract, en el resumen de este artículo particular que les decía fue publicado en el volumen 474 de la revista Nature, correspondiente al 23 de junio de este año, en la página 487, se describen, primero, cuáles son los mecanismos generales que hacen que las supernovas conocidas sean tan luminosas. Uno de ellos es que en el corazón de estas estrellas se sintetiza mucho níquel radioactivo, y el níquel radioactivo se descompone en cuestión de unos pocos meses. Al hacerlo, produce luz. En el corazón de estas estrellas, cuando explotan, se producen el equivalente a varias veces la masa de todo nuestro sistema solar de níquel radioactivo. Se produce más níquel, tres o cuatro veces más níquel radioactivo que el peso de todos los planetas y del Sol juntos. Es una cantidad verdaderamente bestial. La cubierta de estas estrellas sale disparada a una velocidad de aproximadamente 10.000 kilómetros por segundo y pesa muchas veces más que todo el sistema solar. Eso también es espectacular. Es una explosión verdaderamente titánica, capaz de destruir a un planeta como la Tierra a varios centenares o a pocos miles de años luz de distancia. Si sucediera una explosión de una supernova a 1000 años luz de distancia de la Tierra, probablemente no lo contaríamos. La cantidad de rayos X y rayos gamma que bañarían la atmósfera terrestre probablemente serían suficientes para cauterizar el planeta Tierra. Durante varios meses estaríamos bañados en rayos X de alta intensidad. No llevaría la trampa. Bueno, primer mecanismo que hace que las supernovas sean luminosas, el níquel radioactivo. Segundo mecanismo, que la cubierta luminosa de la estrella, que por sí misma emite luz, comienza a hacerse más grande al ser expulsada a una velocidad de 10.000 kilómetros por segundo o más, como consecuencia de la explosión. Y tercero, cuando la nube de gas caliente que es expulsada tan violentamente choca contra el gas interestelar que se encuentra cerca, se calienta mucho. Cuando un automóvil choca contra una pared, el metal del automóvil se calienta mucho. Cuando un automóvil acaba de chocar, el metal que se ha deformado como consecuencia del impacto está caliente, porque una buena parte de la energía de movimiento del automóvil se convirtió en calor. Esto sucede, pero de una manera increíblemente mayor, a una escala increíblemente mayor, cuando la onda de choque de una estrella que acaba de explotar golpea al gas interestelar. Tanto el gas interestelar como el gas de la supernova se calientan y emiten mucha luz. Ese es otro de los motivos por los cuales durante varios meses vemos un punto luminoso increíblemente brillante en el cielo cuando explota una supernova. Lo que dicen en este artículo es que han detectado supernovas muy brillantes que, para comenzar, prácticamente no tienen hidrógeno. Esto es muy llamativo. Cuando usted hace pasar la luz de una supernova a través de un espectroscopio, que son estos aparatos que descomponen la luz en un arco iris, en un espectro, aparece una especie de código de barras, de rayitas negras, que le dicen qué elementos químicos hay en ese objeto que está emitiendo una luz tan intensa. Cada elemento químico genera un código de barras diferente, con un patrón muy peculiar. Usted puede detectar con relativa facilidad el patrón de barras del hidrógeno en el espectro de una estrella y puede decir, mira, hay mucho hidrógeno en la estrella. Según la intensidad de este patrón y otras características, usted puede decir, en el espectro de esta estrella es claro que el 90% del gas luminoso que estoy analizando está hecho de hidrógeno. Cuando se somete la luz de estas supernovas a este análisis, uno encuentra primero que son alrededor de 10 veces más luminosas que las supernovas normales. Si una supernova normal emite tanta luz como 600 millones de soles juntos, estas supernovas pueden emitir tanta luz como 1,000 millones de soles juntos o más. Es algo que la imaginación se niega a aceptar. El imaginar la luminosidad de nuestro sol es ya doloroso. Imagínese 1,000 millones de veces la luminosidad del sol. Bueno, ellos dicen, hemos detectado supernovas que son 10 veces o más brillantes que las supernovas normales y que no tienen hidrógeno. Todos los demás tipos de supernovas que conocemos tienen hidrógeno. Obviamente, estas explosiones son causadas por un fenómeno que no conocemos. Vamos a hacer un corte y nos vamos a la parte final del programa.
Continuamos en El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.
Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Lo que dicen entonces en este artículo es que lo que sea que está se observa en el caso de estas explosiones estelares no es generado por los mismos procesos que disparan una supernova convencional. Estas explosiones son producidas en estrellas que casi no tienen hidrógeno. Me faltó comentarle algo más, algo que ya saben los astrónomos que leen este artículo. Ya sabemos desde hace mucho tiempo que existen dos tipos de supernovas, las tipo 1 y las tipo 2. Las supernovas tipo 2 son ricas en hidrógeno. Se sospecha con bastante base que se trata de estrellas jóvenes mucho más grandes que el Sol. Como son estrellas más pesadas, la presión en su centro es mucho mayor, el ritmo con el que se suceden las reacciones termonucleares, las reacciones en las que los átomos chicos se funden para formar átomos grandes, es mayor en estas estrellas. Eso hace que la estrella libere mucha más energía, es de arranque mucho más brillante, y eso hace que la estrella sea inestable. La estrella se quema más rápido y los procesos al final de su vida son muy violentos. La estrella explota. Esas son las supernovas tipo 2. Y están las supernovas tipo 1. Las supernovas tipo 1 son pobres en hidrógeno. Se cree que se trata de estrellas viejas, probablemente de estrellas muertas, enanas blancas, estrellas ya apagadas, que tienen el tamaño de la Tierra, pero la masa de nuestro Sol. En la actualidad nuestro Sol es 109 veces más grande que nuestra Tierra en diámetro. Cuando nuestro Sol se muera, se va a condensar hasta convertirse en una esferita más o menos del tamaño de la Tierra, con casi la misma masa. A este objeto ultradenso se le llama enana blanca. Hay otras estrellas mucho más densas, que son las estrellas de neutrones, y finalmente están los pozos negros. Son los tres posibles caminos para la muerte de estrellas de buen tamaño, digamos. Las estrellas más ligeritas se mueren de otra manera, ya lo comentaremos en otra ocasión. Si usted observa una supernova tipo 1, encontrará que una de las mejores maneras de explicar cómo funciona una supernova tipo 1 es que hay una enana blanca, una estrella muerta con un campo gravitatorio intenso, que gira alrededor de una estrella que todavía está viva. La enana blanca le está robando gas a la otra estrella y ese gas caliente se comienza a acumular en la superficie de la enana blanca. Cuando se ha acumulado una cantidad clave de gas en la superficie de una enana blanca, se inicia un proceso de combustión que hace detonar a todo ese hidrógeno y se produce una explosión muy violenta. Como todo el hidrógeno entra en fusión, el resultado de la explosión es un gas que casi no tiene hidrógeno. Por eso en las supernovas tipo 1 normalmente usted no encuentra hidrógeno. El detectar una supernova que tiene poco hidrógeno no es raro. Las supernovas tipo 1 se conocen desde hace mucho tiempo y de hecho tiene una característica muy peculiar que ya le he contado antes. Cuando explota una supernova tipo 2, emite la cantidad de luz que se le venga en gana. Cada supernova tipo 2 produce una explosión diferente, es como los relámpagos aquí en la Tierra, relámpagos brillantes y relámpagos que no lo son. Pero las supernovas tipo 1, al parecer, todas emiten la misma cantidad de luz. Hay un subtipo dentro de la clasificación que se llama las supernovas tipo 1b. Esas supernovas parece que siempre emiten exactamente la misma cantidad de luz. son como los cohetes de los maestros coheteros, que cuando explotan siempre se ven igual de brillantes, porque están hechos con la misma técnica. El mismo proceso estelar es el que produce las detonaciones de las supernovas tipo 1. Como sabemos cuánta luz emiten esas supernovas y podemos medir cuánta luz llega a la Tierra cuando detectamos una de esas explosiones, podemos calcular la distancia a la que se encuentra la supernova. Si esa supernova se encuentra en el brazo de una galaxia, automáticamente conocemos la distancia de esa galaxia. Las supernovas tipo 1 sirven para calcular la distancia a objetos muy lejanos. Son muy brillantes, se pueden ver desde muy lejos. Estas supernovas que son reportadas en este artículo no son tipo 1 y no son tipo 2. Se parecen a las tipo 1 porque no tienen hidrógeno, pero tienen otras características que las hacen muy diferentes. Primero, son mucho, mucho más luminosas que las supernovas tipo 1. Dos, tienen características en su espectro. Hay elementos químicos en su espectro que no aparecen en las supernovas tipo 1. Además, parece que la velocidad con la que sale volando el material es muy superior a la velocidad con la que sale volando el material en una explosión de supernova tipo 1. En las supernovas tipo 1, el gas sale volando más o menos a 10.000 kilómetros por segundo. Pónganse a pensar en lo que estoy diciendo. ¿Qué gigante imaginable podría agarrar a un sistema solar entero y aventarlo a 10.000 kilómetros por segundo? En el caso de estas estrellas, la explosión arroja gas a una velocidad superior a los 10.000 kilómetros por segundo. Y la burbuja luminosa que detectamos en la Tierra cuando estas estrellas están al máximo de su luminosidad tiene 10 a la 15 centímetros de diámetro. Esto le da risa a mucha gente. ¿Cómo estamos hablando de cosas astronómicas que son gigantes y las miden en centímetros? Pues sí, así le gusta a los astrónomos. A veces hablan del diámetro de la galaxia, que tiene 100.000 años luz de diámetro. La luz tarda 100.000 años en ir de un extremo al otro del disco, moviéndose a casi 300.000 kilómetros por segundo. Hablan del diámetro de la galaxia en centímetros. 10 a la 15 centímetros, a lo mejor hago mal el cálculo, ahorita ya tenemos el tiempo encima, pero debe ser probablemente como el doble del poco más o menos el doble del tamaño del sistema solar actual. El sistema solar, bueno, vamos a imaginarnos que Plutón todavía es planeta, que no lo es, ya lo dieron de baja. Plutón está a 40 unidades astronómicas del Sol, está 40 veces más lejos del Sol que la Tierra. La distancia Tierra-Sol es una unidad astronómica. La distancia promedio entre el Sol y Plutón es de 40 unidades astronómicas. La burbuja de fuego increíblemente brillante que se ve desde la Tierra cuando una de estas supernovas alcanza el máximo de su luminosidad tiene el doble de ese diámetro. Tiene aproximadamente 80 unidades astronómicas de diámetro. Es decir, tiene el doble de la distancia del Sol a Plutón. Es decir, es una esfera que en la orilla podría tener a Plutón y en el centro al Sol. Esa burbuja gigante llena de gas supercaliente que se mueve a una velocidad espantosa está emitiendo tanta luz como 1.000 millones de soles juntos. Si los científicos se detuvieran frecuentemente a pensar, a sentir lo que dicen sus artículos científicos, se quedarían permanentemente con la boca abierta y no podrían trabajar. Todos los días los científicos en sus escritorios están viendo evidencia que ellos mismos han recolectado de fenómenos grandiosos que tienen que ver con el origen de la vida, la explosión de las estrellas, la formación de los continentes. Y luego tienen que hacer el trabajo de convertir esas ideas maravillosas, esa perspectiva tan gigantesca que tienen sobre la naturaleza, en unas cuantas frías frases que comunican en revistas como esta. Gracias por su atención. Ya no tenemos tiempo para irnos a la velocidad de la luz. Es más importante satisfacer lo que usted nos pide por correo electrónico. Recuerde elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. El día de mañana, preguntas y respuestas. Haga suyo este programa como siempre. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Que pase buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.
con Ograd.